Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Esta semana en la cartelera española vamos a descubrir si Bryce Dallas Howard es una pelirroja teñida o no.
Efectivamente, y si queremos descubrirlo tendremos que ver Manderley, la última de Lars von Trier, la segunda película de su trilogía, que bueno, pues pretende ser una continuación de Dogville. De hecho, la historia comienza nada más han abandonado Dogville, para aquellos que visteis la primera parte.
Y los que no, pues os la veis.
Y lo que no, los que no, pues la veis, y entonces no, tampoco sirve para comprender mejor la historia, es simplemente la continuación, nada más abandonar Dogville. Sigue siendo Grace la protagonista, pero en este caso no es Nicole Kidman, no, en este caso es Bryce Dallas Howard. Y bueno, la película pretende ser un poco...
Nicole Kidman lleva como 20 años.
Sí. De hecho, por lo que tengo entendido, va a haber una tercera parte en la que será Nicole Kidman otra vez Grace. No sé, estas cosas que hace Lars von Trier.
Podrían poner a Catherine Zeta-Jones, por ejemplo.
Por ejemplo, fíjate, en la primera Grace era rubia, ahora es pelirroja.
Pues la
en fin.
Morena, ya está.
En fin, y pretende ser un poco pues una reflexión acerca de la esclavitud, las relaciones entre pues afroamericanos y blancos en América. Pero a mí personalmente no me convenció. Sigue teniendo las claves estéticas que tenía en Dogville,
sí.
Solo que esta vez usan Dogville había gran cantidad de elementos que era jugando con ellos todo el rato, ¿no? Dentro de la imaginación de lo que era el espectador. Aquí se juega con algunos elementos así, las puertas siguen siendo mover la mano y un sonido, por ejemplo, pero hay un mayor aporte de elementos reales en la narración de la historia, sigue siendo un decorado. Y pues no sé, ¿qué más deciros de esta película? Que bueno, pues todos aquellos que os guste Lars von Trier, pues hombre, ir a verla. En el reparto también ha contado con otros grandes actores americanos, como por ejemplo Danny Glover, William Dafoe, también sale Lauren Bacall en un papel muy pequeñito. El guión es del propio Lars von Trier, la fotografía de Animani Manil. Es que esto es como una prueba para ver si tiene bien la vista.
Anthony Dodd Mantle.
Vale, pues es que, vale, puede ser, porque encima la tipografía no favorece la lectura. Lo produce Centropa, que es la productora de Lars von Trier,
sí.
Y nada, eso sí, es un poco larguilla, aquí pone 119 minutos.
No, 139.
139, pues sí, por ahí.
Espérate, que lo voy a poner un poco más de letra más grande y te la
claro.
Voy a pedir.
¡Jo!
Esto, uy, Dios,
¡ay!
Grande, hola,
¡ay, ya te has
hola,
pasado!
¡Grande o no grande! Esto... Bien, pero hay otras películas también esta semana. A ver, bueno, venga, vamos a imprimir. Y el caso es que mientras se imprime y vamos a oír el ruido de la impresión...
¡Uy, uy!
Ahí está. Aquí estamos siempre con las últimas tecnologías. Vamos a hablar de orgullo. Y vamos a hablar de prejuicio. Porque podéis tener un prejuicio contra hablar mientras se imprime en el ordenador, pero ya veis que se puede hacer y lo mismo hasta queda bien. Bien, Orgullo y Prejuicio es la nueva película protagonizada por Keira Knightley, esta chica que hizo Los Piratas del Caribe y también esa infamia y ese tostón de película llamada Quiero ser como Beckham, que yo no quiero ser como Beckham, desde luego, porque menudo tío más tonto. Y con, pero si lo digo sin acritud, así con todo mi cariño. Pero que en este caso... Bueno, es una adaptación de una novela de Jane Austen llamada igual, Orgullo, Prejuicio, Pride and Prejudice, por la cual ella es candidata... Mira, felicidad, aquí tienes las hojas. Tú,
muy bien.
Lo que quieras. Es candidata al Oscar de la Academia este año y pues lo más probable es que no se lo lleve, pero bueno, esas cosas están por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esta película? Pues bueno, que resulta que en mitad de la campiña inglesa, a finales del siglo XVIII, la señora Bennet... se entera de una gran noticia. Un joven rico y soltero acaba de mudarse a Netherfield Park, una mansión vecina. Ella tiene 5 hijas sin dote, con lo que quiere que una de ellas se case con él. Al recién llegado señor Bingley parece inclinarse por Jane, la hermana mayor, una joven de belleza tranquila, durante el primer baile que tiene lugar en la mansión. Pero su aún más apetecible amigo, el caballeroso Sir Fitzwilliam Darcy, no tiene la menor intención de rebajarse hablando con provincianas y rehúsa bailar con Elizabeth Bennet, otra de las hermanas. Protagonistas son Keira Knightley, como hemos dicho, Matthew McFadyen, Brenda Blethyn y Donald Sutherland. El director es Joe Wright y el guion lo firma Deborah Mogak, a partir de la misma novela de Jane Austen, como ya hemos dicho. La fotografía es de Roman Osin y dura 2 horas y 7 minutos. Y ahora vendrás tú así en plan chorro de voz a saturar todo, ¿eh?
Pues yo voy a hablaros de la película que también se estrena este fin de semana y que se titula Sin Control, o como en original era Derailed. Es que esta me suena que hemos hablado de ella, ¿no? A lo mejor lo he soñado. Bueno,
ah, sí, pues,
¿y por qué hablo de tienes? Porque hablo de ella ahora, porque también va de amoríos y esas cosas. Charles, un exitoso ejecutivo de publicidad y hombre de familia, comienza, bueno, pues un trabajo y de repente pues aparece una nueva compañera en el trabajo y el flirteo da lugar a la pasión. De una aventura de una aventura casual se convierte en algo peligroso cuando un criminal entra en sus vidas y les mete en una peligrosa trama. Ahora, con la vida patas arriba, Charles tendrá que ingenárselas para salir sin perder a su familia de todo esto. Dirige Michael Hafstrom y está interpretado por Cliff Owen, Jennifer Aniston, Melissa George y Vincent Cassell. Guión de Stuart Beattie, a partir de una novela de James Siegel. Fotografía Peter Bizzou. Y bueno, la productora es, además de Miramax, de Weinstein Company. 110 minutos.
Tan. Los hermanos Westin. Pues una película un poco más corta, pero un poco, yo creo que más buena, porque dura 1 hora y media. Es la de este chico que es bastante guapetón, ¿no? Tú me dirás.
¿Quién?
Josh Clooney. Josh Clooney. ¿Y por qué es de Josh Clooney? Pues no porque aparezca él, sino porque...
porque la dirige.
De hecho, su segunda película, yo no sé si viste tú la primera.
No.
Pues yo tampoco. Pues habrá que cogerla en un videoclub o algo así, porque no pasó con mucho éxito, fue una cosa así muy independiente. Pero esta, que es Good Night and Good Luck, dicho en español desde el corriente, buenas noches y buena suerte, pues parece que sí que va a tener su repercusión, porque además se tiene muchas nominaciones para los Oscar, se puede llevar premios. Y bueno, ¿qué es lo que nos cuenta esta peli? Pues sitúa en Estados Unidos en los años 50, en los comienzos del periodismo televisivo, cuando un presentador de la CBS se enfrenta al senador McCarthy en la cruzada que tiene contra el comunismo. Una ambientación, esta es la verdad que yo tuve oportunidad de verla en Estados Unidos y está muy bien. Una ambientación muy clásica de la época, con todo el rato están ahí fumando. Una interpretación de David Strathairn impresionante, y es un muy buen actor él, pero ya de por sí. Y Robert Downey Jr. incluso, la verdad que bien, porque luego salía por la tele haciendo unas mamarrachadas, pero la película no es demasiado mamarracho. George Clooney mismo también aparece por allí. Y bueno, película básicamente pues de una cierta intriga, de diálogos, de situaciones bastante interesantes, de todo lo que es el trasfondo, la trastienda de la televisión. El guión lo firman tanto George Clooney como Grant Heslow, que es el otro con el que lo ha escrito, porque si lo firma, pues por eso lo ha escrito con él, ¿no? Ya hemos dicho los intérpretes que tiene por ahí. Bueno, también aparece Patricia Clarkson por ahí. La fotografía fabulosa en blanco y negro es de Robert Elswit. Y ya que has dicho tú la productora, pues bueno, esto es Warner Independent Pictures, que tiene gracia que Warner haga películas independientes, cuando la Warner de toda la vida son los productores de los gordos. Ya hemos dicho, 1 hora y media de película. Buena, buena, buena.
En fin, las ironías de Navidad. También llega a nuestras pantallas una película española, la única película española de la semana, que es Animales Heridos, la última película de Ventura Pons. Es la noticia Filmax. Efectivamente. Es la noticia Filmax de la semana. La dirige, como he dicho, Ventura Pons, y para ello ha contado con algunos grandes actores nacionales como José Coronado o Aitana Sánchez Gijón.
Qué feo está Coronado en el...
Sí, de, yo creo que se ha hecho algún retoque.
O algo así, ¿no?
No sé, pues se ha hecho algún retoque.
Sí.
Porque yo vi los... que estoy de acuerdo con lo que decía la mujer está en los Goya. Le vi en los postres y dije, uy, cómo la han photoshopeado.
La mujer está en los Goya.
Es que no recuerdo cómo se llamaba.
La mujer. mujer de José Luis.
Pero ella, no recuerdo cómo se llamaba.
Sí, la mujer de José Luis.
La mujer de José Luis.
Claro, de José Luis de Damas. Pues que de
pero,
uff. No, está un poco raro el coronado.
Bueno, pues cuenta con ellos dos y además con otros actores iberoamericanos como sí. Cecilia Rosetto o Marc Cartes. El guion es del propio Ventura Pons a partir de una serie de relatos de Jordi Punti. Fotografía, ya por decirlo y aportar el dato, Rafael Luque. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Bien, pues es un poco una serie de historias cruzadas. Coronado interpreta como a un ricachón empresario tal que está casado con Cecilia Rosetto, pero que tiene una aventura con Aitana Sánchez Gijón.
Uy, qué sinvergüenza.
Sí.
Eso está muy feo.
Entonces, bueno, por ahí un poco esa historia cruzada, porque Aitana Sánchez Gijón es como una decoradora. Así como muy importante, entonces sí. Resulta que la familia de Coronado, como son así como muy regachones, pues va a venir una revista a hacerles un reportaje. Entonces contratan a Aitana Sánchez Gijón como para que tal, pero es la amante. Entonces ahí se creará una tensión. Luego también vemos la historia de la criada con, bueno, pues con un inmigrante que ha venido a trabajar aquí. Entonces, como digo, una serie de historias cruzadas que, pues un poco vienen a hablar del título de la película, Animales Heridos, porque, bueno, un poco viene a decir, pues, que son animales dentro de la gran ciudad y las heridas como que la vida te puede producir, algo así.
Joaquín Masanek ha dirigido una película de la cual él hizo también el guión. Es una película alemana y se llama Die Wilden Kerle 2. Vamos, 2 en alemán no, pero hay una II y no quiero decir Die Wilden Kerle II. Die Wilden sería, porque en alemán es la W se pronuncia como V, lo poco que sé de alemán. Esta película se produjo en el año 2005 y cuenta con Jimmy Blue Oxenknecht, Sarah King Gries, Raban Bieling, Leonard Berthbach como intérpretes protagonistas. La fotografía la hizo Sonia Rom. Tiene una hermana que es Sonia Ram. Perdón, me doy un capón por haber dicho esta tontería. La productora es Sunfilm GmbH. La distribuidora es Flins y Pinículas. Y la duración es de 85 minutos. En español, en castellano, en nuestro idioma, se denomina Las Fieras Fútbol Club. Las Fieras Fútbol Club es la adaptación de la colección de libros Las Fieras Fútbol Club, que ha hecho este Joaquín Masanek, que creo que también es de él los libros. Las Fieras no es solo un equipo de fútbol de barrio, es más que un equipo de fútbol de barrio, porque lo que tienen que defender sobre todo es su amistad. Tienen que defender su amistad y el lugar donde pasan juntos los días de verano. Pero va a haber un enfrentamiento con otra pandilla, con unos sinvergüenzas, unos sinvergüenzas que mala gente. Que quieren vencerles en el campo cuando las Fieras Fútbol Club son mucho mejores. Ay, pero es que entre medias surge el amor, amigos míos, surge el amor. Y el amor entre un miembro de las Fieras y otro de la pandilla enemiga va a dificultar las cosas, va a provocar situaciones alocadas que tendrán que resolver de la manera más imprevisible.
Mira, esta película puede hablar perfectamente de la mirada de Ulises, ¿no?
La mirada de Ulises es más que un club y el amor no surge allí con nadie.
Habría que estar en el banquillo para saberlo. Bueno, si sois de aquellos que pasáis de metafísicas, pasáis de animales heridos y lo que os gusta es ir al cine a echaros unas risas, pues ala, a ver la última de Jim Carrey.
A decir echaros unas... por favor,
qué mal pensado, qué mal pensado. Echaros unas risas. Pues ir a ver la última de Jim Carrey, Dick y Jane, ladrones de risas.
No te la echas, ¿no? Quiero decir, la risa.
Bueno, te la echas, pero luego te la quitan.
Ah, vale.
¿Se lo ves así?
Sí.
¡Bien! ¿Y qué cuenta? Cuenta la historia de Dick Harper, un hombre que parece ser que todo le va muy bien, que le ascienden, tal, una empresa de medios de comunicación.
Wow.
Pero exactamente después de conseguir el ascenso, resulta que su empresa se va al garete. Entonces, de repente, su vida cambia de estar nadando en la abundancia a la, pues a no tener ni un duro. Así que, ¿qué pasa? Que él y su mujer, pues se ven obligados a hacer algo para no perder su lujosa casa, sus ostentosos coches y sus grandes amistades ahí muy bien posicionadas. Entonces, empiezan a dedicarse a atracar por ahí y a dar golpes. Como ya he dicho, Jim Carrey protagonista, pero además cuenta con Téa Leone, Alec Baldwin y Emilio Rivera. Dirigida por Dean Parisot, con un guion de Judd Apatow, Nicolás Stoll y Peter Tolan. Fotografía de Jerzy Zielinski.
¿Y a mí qué? Diréis.
90 minutos.
Bien.
Importante saber.
Os habéis quedado con ganas de saber más sobre Las Fieras Fútbol Club. Es que se nos había olvidado decir que es la segunda parte de La Banda del Patio. Por eso es Die Wilden Kerle 2. O Die Wilden Kerle Day. O Due. O como se diga en alemán. Ay, estas grandes películas que nos llegan al corazón. Fuerte, fuerte, fuerte. Y por último tenemos una película que es La Mujer del Buen Abogado. La Mujer del Buen Abogado, aunque tiene nombre de película francesa, ¿no? Yo no diría, sí, pues será una película francesa, de estas así, ¿no? De hablar y tal. Es un drama coreano sobre las infidelidades de una pareja. Que, en este caso, no tenemos tantos datos de quién hace la fotografía, quién protagoniza y tal, no. Lo ha dirigido In Sang Soo. O sea, es este chico que siempre los burros no se le escapan, ni los caballos, porque dice Soo, ¿no? Y, vale, Capón.
Sí, Capón.
Y que aquí está lo interesante, ¿eh? Lo que sabemos de esta película es que está cargada de erotismo y sensualidad. Lo distribuye Premium Cine, y bueno, con poquitas copias, pero oye, como el cine coreano últimamente está de moda y prestigio, pues era interesante verlo, sobre todo por coreano, ¿no? Por lo del erotismo y la sensualidad, eso, en fin, es aparte, ¿no? Ya está.
Ya está.
Ya están los estrenos, y...
Yo miré a ver la de Buenas Noches y Buena Suerte,
ah,
¿no?
Buenas
¿es así?
Noches y Buen Abogado.
Y Antonio se irá a ver la de Las Fieras del Club o la coreana erótica, esa.
Bueno, no, quizás alguna otra cosa que haya por ahí. Adiós, Felicidad González.
Adiós, Antonio Peláez.
La semana que viene seguramente más. Mejor, no sé, pero más sí.